Uf, oye, Miguel Ángel.
Buenos días, Chema.
Buenos días, qué calor, ¿no?
Sí, qué calor y qué cansancio, qué agotamiento de verano, ¿eh?
Sí, sí, sí. Yo estoy cansado de no hacer nada, iba a decir, pero no, cansado de trabajar.
Oye, ¿tú crees que podíamos profesionalizar un poco el podcast?
¿Profesionalizar? Pues, ¿en qué sentido? A ver.
En el sentido de que nosotros somos los editores, pero que lo hagan otros.
Ah, bien.
Contratar expertos.
Bueno, o sea, dices un plan en plan ventana, pero a lo loco, ¿no?
Sí, un podcast que fueran 5 ventanas seguidas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y Lucía las presenta.
Ah, estaría muy bien.
Y nosotros en la playa.
¿Y crees que Lucía tragará? Porque esto no está en el contrato.
Bueno, Lucía seguro. La convencemos. Podemos negociar con ella una subida de su sueldo.
No sé, ya sabes que está aprendiendo mucho.
Sí.
A ver, que estoy de vacaciones. Estos creen que soy tonta por ser un algoritmo.
Vale, bueno, pues oye, hacemos un experimento. Veraniego.
El de 111.
Venga, qué mejor número.
Es un número especial, ¿eh?
Sí, muy binario, ¿no?
Muy binario.
Pues venga, lo tiramos y a ver qué sale.
Así, a lo loco, sin más.
A lo loco.
Venga, presenta, hombre.
Pues vamos allá. Pues nada, conectantes, 24 de julio del 2020. Menudo verano raro llevamos y, bueno, calor, cansancio y ganas de otras cosas. Ganas de playa, de piscina, de abrazos, de muchos abrazos que ya nos toca. Y nada, pues seguimos aquí una semanita más presentando este podcast de innovación, salud, tecnología. Y bueno, pues sin comerlo ni beberlo y casi sin darnos cuenta, hemos llegado al episodio 111.
Ventana, ventana.
¿Ventana, ventana?
Bueno, si lo vamos a llenar de ventanas, pues habrá que decir ventana, ventana.
Es el episodio Windows. Hacía tiempo.
Pues sí, 24 de julio, bienvenidos de nuevo, otro viernes más, a uno de los episodios cortos, porque estamos cumpliendo el tiempo, Chema.
Sí, sí, estamos a tope. Los 10 minutos de rigor.
Sí, 10, 12, 20 casi. A otro de los episodios cortos de Conectando Puntos, ese podcast que transita por la avenida de la innovación, rotonda de la tecnología, en el pueblo de la salud.
Qué bonito te ha quedado, qué bonito.
Oye, ¿y tú estás de viaje?
Sí, como siempre, esta semanita pues me he venido un poquito más lejos, pero hace calor, calor húmedo.
También ahí, sí.
Uf, aquí hace un calor de estos que se te pegan a más llegar y te lo quitas cuando te vas.
Como en las pelis americanas que sale el despacho de un detective en un edificio sórdido y hay un ventilador dando vueltas con una hojita de papel que cuelga de él, una tela.
Sentado con los pies encima de la mesa, me lo estoy imaginando. Es así esto como estoy yo, ¿no me ves?
Sí, sí. Bueno, pero dime dónde estás.
Bueno, pues me he venido aquí hasta Florida, ¿qué te parece?
¡Florida, Miami! ¡Wow!
A Miami, Miami Beach, estoy aquí en la OFI.
¿En la OFI tenemos?
Sí, sí, en la OFI, en el estudio 5 será este, ¿no? De Conectando Puntos.
Entrando a Miami Beach, al fondo, a mano izquierda.
Ahí, justo. Me he encontrado con Dani Royo, por cierto, en la playa.
Sí, en Miami, sí, es muy habitual de él.
Sí.
Entre Valencia y Miami está siempre, siempre.
¿Cómo se mueve el tío? Es increíble.
¿Cómo se mueve? Qué grande es. Oye, tendrás un montón de puntos de tu compañía aérea, ¿no?
Sí, tengo ya unos cuantos. Me han dado muchos al llegar. Eso sí, tuve que decir que no venía de España, porque ya sabes que aquí últimamente...
Está complicado el tema.
Dije que venía a hacer un reportaje de investigación y me han dejado entrar.
Oye, pues he leído en el guión precisamente una noticia sobre un tema de ADN y datos.
Pues justo a eso he venido yo.
Madre mía, vas a investigar.
Equipo de investigación.
He visto esto y he dicho, esto va a ser noticia y trending en España dentro de nada. Y me he venido aquí a investigar y bueno, pues a ver qué rascamos de aquí y de aquí, ya sabes. Luego salen ideas que ponemos en marcha.
Venga, pues centra la noticia.
Vale, pues centra la noticia, que es, no sé si recordarás que hace unas semanas Florida se convirtió en el primer estado de la nación en promulgar una ley de privacidad de ADN. ¿Has visto?
Sí.
Es decir, son pioneros. Básicamente lo que hace esta ley es prohibir que las compañías de seguros de vida, de discapacidad y de cuidados a largo plazo, pues que utilicen pruebas genéticas para fines, digamos, de ajustar la cobertura.
Vaya, vaya,
que
vaya.
Es un poco lo que, cuando hemos hablado, recuerda, de todos estos temas, pues uno de los problemas que presenta el que nuestros datos de ADN o incluso el resto de datos de salud que compartimos estén por ahí flotando es que pues cualquier compañía pues puede hacer uso de ellos, ¿no?
Y lo que prohíbe esta ley es que no se pueda utilizar la información genética a la hora de decidir la compañía si le cobra más por la prima o decide no asegurar a esta persona que ha acudido a la aseguradora.
Eso es. Básicamente es un poco así. En Estados Unidos ya había un marco legal que prohibía el uso de información genética para los seguros de salud. No sé si te suena a ti lo de HIPAA,
hombre, claro, es un clásico.
Es un clásico, ¿no?
HIPAA es la ley de responsabilidad y portabilidad del seguro de salud que ya en 1996 prohibió a las aseguradoras de salud tomar decisiones de cobertura, es decir, te aseguro o no te aseguro, únicamente en base a la información genética.
Sí, además de esta ley, derivó la conocida ley de privacidad, las reglas de privacidad o los estándares para la privacidad de la información de salud. Esto de la HIPAA compliance, que se habla tanto en Estados Unidos, pues de esta ley nació esas reglas. Pues tienen esa ley y luego tienen la GINA.
GINA, algo de ginecología.
O GINA.
O GINA, si es GINA, vale, mejor, sí.
Es GINA. GINA. Bueno, la GINA es la ley de no discriminación de información genética, que es todavía más restrictiva porque prohíbe a las aseguradoras que puedan utilizar la información genética para hacer suscripción y establecer las primas de los seguros.
Es decir, la primera prohibía que se tomara decisión de te aseguro o no te aseguro en base a información genética y esta es que no puedo usar esa información genética para subirte la prima porque tienes más probabilidad de estar enfermo, por ejemplo.
Pues sí, básicamente pues proteger a los datos de ADN de la gente de Florida para que las aseguradoras lo puedan utilizar, bueno, pues contra ellos. Las aseguradoras decían que es bueno, que es para ofrecer mejores servicios, ya sabes, pero no. En este caso, lo que intentan proteger es que las puedan utilizar tanto para excluirles como para aumentarles la tarifa, pues en función de que detecten que tienen un mayor riesgo, por ejemplo, de tener una enfermedad.
Y claro, alguien puede preguntarse, oye, pues si ya tenían a GINA y a HIPAA, que parecen nombres, no sé, de Ginebra, por ejemplo, GINA.
La GINA, sí.
Bueno, pues el tema sería, ¿por qué han hecho una ley nueva? Pues porque era específicamente para seguro de asistencia sanitaria, de cobertura sanitaria. Y ahora se extiende a pólizas de seguro de vida, pólizas de salud a largo plazo, es decir, de cuidados residenciales, de cuidados en centros de larga estancia, etcétera, y también ingresos por discapacidad. Por lo tanto, ya hay una protección total en seguros relacionados con las personas para prohibir el uso y el abuso de esa información genética de las personas.
Bueno, para aquí, Miguel Ángel. Porque hemos dicho que este episodio lo íbamos a intentar externalizar.
Es verdad.
Como sigamos así, pues hacemos un podcast normal y no, esto es un experimento. Así que venga, dale un poco a la cabeza y a ver qué podemos, a partir de aquí, qué hacemos.
Hombre, yo tengo una persona en mente que creo que es perfecta para hablarnos de este tema. Fíjate que es un tema súper concreto, ¿eh?
Oye, ¿tú crees que querrás salir de la nevera conectante con lo fresquito que se está ahí?
Claro que sí. ¿Tú conoces una empresa que se llama WeAnalyze?
WeAnalyze, claro. ¿Ves famosa?
Es famosa, sí, sí. Bueno, WeAnalyze es una empresa que está especializada en el análisis de datos y de Big Data en el sector, precisamente sector asegurador. Y creo que ahora mismo está en Florida Carlos Albo, que es economista y es el CEO de esta empresa, de WeAnalyze.
¿Aquí en Florida?
Ahí en Florida.
Oye, pues vamos a abrirla, no sé, abro yo aquí, tengo una neverita de estas tipo antigua Coca-Cola vintage, la abro y a ver si está. Carlos.
Ataca.
¿Te parece?
Perfecto.
Venga. Ah, este debe ser, ¿no?
Creo que sí.
Yo es que no le conocía personalmente, pero si tú me has dicho que iba a salir y tú le conoces, pues tiene que ser. Bueno, Carlos, pues nada, cuéntanos.
Bueno, si quieres podemos preguntarle si es posible utilizar datos de salud que aporte al asegurado para que se incluya a esta persona en una tarifa u otra. Es decir, si la ley permite que en base a los datos que yo aporto, si me cobran una tarifa o me cobran otra, si esto es legal, que yo creo que en España se hace.
Pues venga, Carlos, cuéntanos.
A este respecto, a aportar esos datos de salud a la hora de tarificar una póliza, por supuesto que lo permite la ley. Es más, en la ley de contrato de seguro especifica que el tomador, que básicamente suele ser el comprador o el pagador de la póliza, tiene el deber de hacer partícipe a la aseguradora de todas las circunstancias que puedan influir en la valoración del riesgo. Y obviamente no se nos escapa a nadie que los datos de salud de esos parámetros tienen un alto impacto en el seguro de salud y en otros, como puede ser el seguro de vida. Obviamente, si nosotros vamos a cualquier tarificador que pueda haber online o consultamos con algún mediador de seguros, va a depender mucho la cantidad de datos que nos pidan de los capitales que se vayan a contratar. De hecho, lo normal es que para un seguro de salud o un seguro de vida con unos capitales relativamente normales no tengamos nada más que contestar un breve cuestionario de salud. Sin embargo, hay otros que nos van a pedir que nos hagamos análisis para determinar si tenemos alguna enfermedad o patología persistente.
Oye, pues qué interesante, ¿no? Vale, Carlos, a ver, vamos a ver, pero estamos hablando aquí de datos genéticos. Y claro, en este caso hablamos de primero de la utilidad, ¿no? ¿Son útiles estos análisis genéticos para calcular la salud futura que pueda tener una persona a día de hoy?
Pues a este respecto, de si son útiles los análisis genéticos para calcular esa salud futura de una persona, pues es una pregunta muy interesante. La respuesta, sin otras consideraciones, por supuesto que sí. Cualquier dato que te pueda tener un impacto en el cálculo del riesgo es muy útil para las aseguradoras. El problema es que entramos en un terreno complicado y, como todos sabemos, no solamente es obtener la mayor información para la aseguradora, sino en dónde nos podemos mover y hasta qué punto las certidumbres que tenemos a la hora de manejar esa información con respecto a los resultados o a las consecuencias de manejarla.
Madre mía, esto cada vez se pone más interesante, pero vamos a acabar, si quieres, aterrizando en nuestro entorno. Y ya que hemos hablado de Florida, el tema es qué pasaría en España. Si sería legal que una empresa pudiera utilizar información genética para el cálculo de una prima o para decidir si acepta o no a un nuevo cliente en la aseguradora, en un seguro de salud, por ejemplo.
Igual que antes he dicho, la respuesta rápida sería no. ¿Por qué? Primero porque, si bien en el Reglamento General de Protección de Datos, pues aunque quedan prohibidos los tratamientos de datos personales, como la afiliación sindical, convicciones religiosas o el uso, en este caso, de información genética, sí es verdad que el apartado 1 nos dice que no es de aplicación cuando el interesado dio su consentimiento explícito para el tratamiento de dichos datos. Pero, más que en esto, lo que tenemos que ver cuando estamos hablando de información genética es que las pruebas a las que vamos a someter a este interesado para que facilite esa información a la aseguradora sean diagnósticas o predictivas. Me voy a centrar en estas últimas. Obviamente, las diagnósticas no tendrían sentido porque hablaríamos otra vez de una enfermedad preexistente y eso se consideraría por separado en la póliza o tendría sus exclusiones. Si hablamos de predictivas, yo creo que el mayor impedimento legal ahora mismo en España o en la Unión Europea, pero sobre todo en España, para el tratamiento de estos datos, no es en sí la Ley de Protección de Datos, sino que para mí lo más importante es la Ley 14/2007 de Investigación Biomédica. Porque al fin y al cabo, lo importante que viene detrás de esto es cómo de exacta es la predicción cuando nosotros nos sometemos a un análisis de ADN y cómo de seguro es que vayamos a desarrollar una enfermedad u otra. Evidentemente, hoy en día no hay, digamos, unos niveles de exactitud que nos permitan defender esa legalidad y, por lo tanto, desde mi punto de vista, es ilegal jugar con predicciones relativas a la salud de las personas basados en una ciencia que, aunque está muy desarrollada, todavía creo que queda muy lejos, no sé si por suerte o por desgracia, de darnos una total seguridad a la hora de, tras un análisis genético, desarrollar una enfermedad u otra.
Bueno, pues muy, muy interesante. La verdad es que yo creo que teníamos que hacer más esto, porque ya las ventanas son buenas, pero externalizar el podcast es mejor todavía. Sí, porque personas como Carlos le aportan un valor tremendo.
Exacto, exacto. Pues nada, muchas gracias, Carlos. Ha sido un placer tenerte por aquí. Seguiremos todos los proyectos de WinAlyze porque, quién sabe, igual algún día salen alguna noticia de las que comentamos por aquí. ¿Te imaginas?
Sí, estaría muy bien, Yo creo que cualquier día de estos, la verdad es que viendo lo que hacen ellos, pues es fácil que les tengamos por aquí pronto. Bueno, pues venga, vamos a saltar. Y ya te digo que me ha gustado esto de externalizar, así que vamos a por la segunda y externalizamos, ¿te parece?
Antes podríamos intentar, por si no nos sale la externalización, que nos patrocinen.
Eso, vamos a ¿cómo se dice esto?
Patrozanar.
Patrocear
estaría bien también.
Patrocear, sí. Pues sí, ya sabéis que esto es Conectando Puntos, que este es un podcast, bueno, pues que...
Serio.
Serio, como habéis podido comprobar, y que bueno, que de vez en cuando algún loco se le ocurre que nos puede patrocinar algún episodio y aporta panoja y nosotros pues destacamos todo lo que hacéis.
Tú manejas panoja buena.
Y todo el valor que aportáis en salud. Así que si queréis salir en este espacio y que en vez de salir nosotros diciendo tonterías, pues hablemos de vuestro producto, pues ya sabéis que podéis entrar en conectandopuntos.es/patrocinio y nada, nos ponemos en contacto y lo apañamos, ¿no?
Exacto, en el podcast líder en la franja horaria de 7 a 7 y cuarto de la mañana de los viernes.
Efectivamente.
Somos líderes ahí, ¿eh?
Ahí estamos, ¿eh? Estamos entre Federico, Carlos Alsina.
Sí.
Tenemos ahí competencia feroz.
¿Luis del Olmo todavía habla?
Luis del Olmo estoy negociando con él la entrada en el podcast, no digo más.
Si quieres, puedes contar conmigo, Chema.
Hombre, Matías, pues por supuesto que sí.
Yo creo que la gente está entendiendo por qué no hacemos un podcast de humor.
Claro.
Y de imitaciones, porque no es lo nuestro.
No es lo nuestro. Lo nuestro es esto y tampoco, pero bueno.
Atento, porque voy a decirte una palabra que te va a impactar totalmente.
Y no es blockchain.
Y no es blockchain. Interoperabilidad.
Bueno.
Interoperabilidad. Ahí lo dejo.
Esa es un hype, ¿eh? Esa palabra la he escuchado yo mucho.
Hombre, es que es un viejo amigo, ¿eh?
Es un viejo amigo o un viejo conocido que no acaba de hacerse amigo, podríamos decirlo, ¿no?
No, algo falla, ¿eh?
Algo falla. A lo mejor es la palabra que no gusta.
Puede ser la palabra, ¿eh? La pregunta que hay detrás de la interoperabilidad es...
¿Por qué?
¿Sería posible entrenar, iba a decir. ¿Sería posible integrar en un mismo sistema de información los datos de atención primaria, del hospital, de emergencias, de los dispositivos médicos, dispositivos de cuidados, etcétera? ¿Todos los datos en un mismo sistema o por lo menos en un sistema que estuviera totalmente conectado y fuera compatible? ¿Tú te imaginas eso?
Pues sería el maná de la salud digital, yo creo, porque posible no lo sé. Hombre, yo creo que técnicamente posible es. Deseable, por supuesto.
También.
La cuestión es cuándo, ¿no? Porque acuérdate que llevamos desarrollando historia clínica electrónica, receta electrónica y todo tipo de cosas, y los estándares ya están ahí, con lo cual, pues, ¿por qué no damos el salto?
Exacto. Tenemos varias definiciones de, bueno, pues hemos estado investigando, hemos ido a la enciclopedia, a la Larousse.
A la Encarta he ido yo.
Hemos cogido la enciclopedia a la Encarta, sí. Eso era de Microsoft, ¿no? La escribió Bill Gates por las tardes.
Sí.
Por ejemplo, el IEEE.
¿Cómo?
¿Te estás riendo?
Que es el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos.
Sí.
Definió la interoperabilidad como la habilidad de dos o más sistemas o componentes para intercambiar información y para además usar esa información posteriormente.
Es decir, no vale con intercambiar datos, sino, bueno, pues saber utilizarla de forma efectiva, ¿no? Que sería un poco el siguiente paso. Y sobre ello, pues desplegar luego inteligencia, ¿no?
Exactamente. Luego hay otra definición muy parecida que le hizo la NAHIT. NAHIT.
Estás hoy sembrado con las siglas.
Que es la National Alliance. No sé.
Alliance.
La National Alliance for Health Information Technology, que era una definición muy parecida, pero utilizaba un término muy concreto. Y es que era la habilidad de dos sistemas para comunicarse entre ellos, intercambiando datos de forma precisa, efectiva y consistente. Y además usar esa información intercambiada, que creo que es importantísimo.
Bueno, ¿y qué es lo que tenemos actualmente? Pues actualmente tenemos fragmentación a tope, madre distintos mía, sistemas de información que trabajan de forma simultánea, independientes, y al final, bueno, pues estamos hablando de que tenemos muchos hilos de información que no se comunican, no hablan entre sí. Y, por supuesto, pues esa interoperabilidad pues brilla por su ausencia. Ya no hablamos entre sistemas de salud diferentes, sino incluso dentro de los propios sistemas de salud.
Exacto. Claro, no solamente dentro de un servicio de salud, muchas veces dentro de un mismo sistema, dentro de un mismo hospital o dentro de, no sé, pues de una gerencia de emergencias, por ejemplo. Igual, en vez de estar todo integrado, tienes que salirte de una aplicación, irte a otra, y ahora me voy a otra, y ahora pasa mucho en atención primaria también. Y eso al final lo que genera es dificultad a la hora de coordinarte y a la hora de utilizar toda la información disponible para tomar decisiones, que creo que es lo importante.
Sí. Bueno, y sobre eso se han ido generando distintos estándares.
Claro.
Para intentar conectar todos estos sistemas de salud, ¿no? Y ahí hemos visto siglas que, bueno, algunas son más o menos conocidas, aunque ya hemos oído algunas que seguro que a muchos nos suenan, ¿no? El famoso HL7, este del que se ha hablado tanto.
Exacto.
En sus diferentes versiones, que hemos visto que, madre mía, hay por lo menos 4 o 5 versiones, ¿no?
Así, en resumen, al final lo que hay es unos estándares más centrados en lo que llaman interoperabilidad de mensajería y otros en terminología médica y sanitaria.
Sí.
En mensajería, los más habituales son el HL7, la V2, la V3, el FHIR.
Por luego tenemos el DICOM, que es el de imágenes y comunicaciones. Uh-huh. El IEEE 1073, para...
¿Te estás riendo?
Intercambiar datos con equipos de instrumentación. Y luego tenemos los de terminología que muchos ya conocemos, como el CIE10.
Exacto.
Y otros, como el LOINC, este yo no le conocía, fíjate.
Yo tampoco, más centrado en pruebas. Mm. Y luego la gran ontología de conceptos biomédicos, que es SNOMED-ECT, también muy conocida.
Pero cuando hablamos de una grande de ontología, tenemos que hablar de ventanas conectantes, Miguel Ángel.
Mm, pues sí, la verdad es que sí. Pero antes, yo me acuerdo cuando empecé a enterarme del tema de los estándares.
Sí.
Lo que buscan los estándares es que todos utilicemos la misma forma de transmitir la información y llamemos a lo mismo de la misma forma. Algo que parece tan obvio y tan lógico, y yo empecé a conocer estos temas hace pues igual 15 años y seguimos dándole a la rueda a ver si esto avanza, y cuesta mucho.
Sí, porque primero hay que traducir todo lo que tienes, adaptar todo lo que tenías previamente para entrar dentro de ese estándar, y luego pues adaptar todos los sistemas para que ya empiecen a hablar en el mismo lenguaje, ¿no?
Exacto.
Y a partir de ahí pues que se intercomuniquen, ¿no? Y algo tan sencillo como puede ser una glucemia, pues en algunos sitios es glicemia, en otros sitios es glucosa en sangre, en otros es GLC, y así con todo, ¿no? Con lo cual es difícil al final hablar ese mismo idioma.
Claro, que sean campos numéricos, no campos de texto, que sean campos, bueno, comparables, etcétera. Al final conseguir esto lo que requiere es una visión a largo plazo muy clara de lo que queremos conseguir, planificando los sistemas sanitarios e intentando que, por ejemplo, cuando una comunidad autónoma contrata que una empresa especializada le haga un sistema de información, cumpla una serie de requisitos para poder integrarlo con el resto de aplicaciones que ya tiene en marcha. Por lo menos integrarlo, aunque sean aplicaciones diferentes. Y con todo esto conseguiremos algo tan sencillo como que cuando se mandan los datos al ministerio para que Fernando Simón los unifique, pues que no haga falta tener a un montón de personas recopilando los faxes como en Japón, ¿te acuerdas?
Pues sí, no solo, bueno, mejora esa comunicación, esa coordinación de los diferentes sistemas y que todos podamos tener la información en tiempo real actualizada y poder enviar esos datos en el caso del COVID tan importantes, pero también puede ser algo diferencial y esencial pues en implementar servicios de Big Data, de inteligencia artificial, ¿no? Y bueno, pues todos estos sistemas de análisis de interpretación de información que bueno, que tanto se pueden beneficiar de sistemas interoperables, ¿no?
Oye, y hablabas de ventana, y tenemos la mejor ventana que podíamos tener.
Pues sí, además es que esta ventana me apetecía a mí bastante, ¿eh? Que es una conectante de pro.
Sí, todos los viernes nos escucha y además luego nos lo dice. Ella es enfermera, es experta en sistemas de información sanitaria en la Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana y se llama...
Pues nuestra gran amiga Pilar Villanova.
Efectivamente, Pilar, que además sabe muchísimo y se aprende un montón hablando con ella y leyendo sus tweets y todo lo que cuelga y comparte.
Pues nada, Miguel Ángel, oye, abre, no sé si ventana, nevera, lo que quieras, a ver qué, a ver si aparece Pilar y nos cuenta.
Pues vamos a ello, que yo creo que está paseando cerca del estudio 2, que es donde estoy ahora.
¿Sí?
Sí, pues sí, hombre, seguro que sí. Aquí está, fíjate, Pilar Villanova. Hola, Pilar.
¿Qué tal estamos?
Hola, Miguel Ángel, Chema. Es un verdadero placer que abráis vuestra siempre interesante ventana conectante para poder asomarme y hablar un ratito con todos vosotros.
Pues nada, que teníamos muchísimas ganas de tenerte aquí con nosotros y por fin se ha logrado. Por fin hemos tenido... Yo creo que hemos hecho este episodio para que venga también Pilar, ¿no?
Está hecho a propósito.
Esta noticia la hemos cogido para ella. Pero bueno, a ver, Pilar, cuéntanos.
Bueno, Pilar, llevamos muchos años hablando de interoperabilidad, pero ¿por qué es tan necesaria en el sistema sanitario?
Sí, es cierto. Es un tema muy recurrente, al igual que complejo, debatido ampliamente en todos los foros donde se habla de innovación y tecnología y, por desgracia, todavía mayoritariamente no resuelto. Suelo decir que sin interoperabilidad tú hablas francés y yo alemán. Ambos idiomas son completos, autónomos en su desempeño y cumplen su función, pero totalmente inútiles en otro contexto. La interoperabilidad hay que abordarla desde una perspectiva amplia y en sus tres niveles: técnico, sintáctico y semántico. Para ello, no solo se trata de realizar un intercambio entre sistemas, sino de un intercambio de la información en formatos estandarizados y conservando su significado original a través de ellos. En un primer momento, en la construcción y desarrollo de los sistemas de información no se abordó la interoperabilidad. Su pretensión inicial era registrar, sustituir la historia clínica en papel y se replicó en muchos casos los procesos existentes en un formato generando un gran volumen de datos. Estos, si no se comparten o se contextualiza, sirven como mero repositorio aislado de información. Son las llamadas setas, islas o silos. Esta dinámica solo se puede revertir poniendo el foco en la aplicación de interoperabilidad basándonos en tres premisas fundamentales. Una, la utilización de estándares. Segunda, la centralización de contenidos y recursos terminológicos y con las metodologías de procesos. Pero vosotros me habéis hecho una gran introducción al tema a nivel técnico, por lo que me centraré en la pregunta en concreta de por qué es tan necesario en este momento. Más que necesario, yo me atrevería a decir que será determinante para lograr algunos de los objetivos que la demanda actual del sistema sanitario nos está pidiendo para el siglo XXI. Para ello, me centraré solo en cuatro aspectos a tener en cuenta. En primer lugar, a nivel de los sistemas de información, el momento actual poco o nada se parece al que teníamos en un inicio de la construcción de los primeros sistemas de información. Para ello, el dato debe estar disponible en el momento oportuno, en el lugar adecuado, para el profesional que lo precise y tener la calidad y la seguridad necesaria que asegure la continuidad asistencial. Solo así podremos dar el salto cuantitativo y cualitativo hacia la inteligencia artificial, el machine learning, el big data, la robótica y cualquier otro sistema que sirva como herramienta de ayuda y predicción a la práctica clínica. En segundo lugar, permitirá la captación de datos de los wearables y dispositivos biométricos que generarían datos de valor en la propia historia clínica y donde el paciente podría ser emisor y gestor de los mismos. Un tercer aspecto a destacar son los complejos momentos en los que precisamos lograr un modelo sanitario más sostenible. Para ello debemos renovar el parque tecnológico y creo que es una pieza clave la historia clínica electrónica de los pacientes. No como la vivimos ahora, sino con la visión de futuro a medio y largo plazo, dotada de la información integrada y integral con acceso a los datos clínicos y, me atrevería a decir, sociales de las personas, y eso solo se podrá alcanzar con la interoperabilidad. Por último, no alargarme más, vivimos inmersos en una pandemia que en los últimos meses ha puesto al descubierto algunas de las deficiencias que veníamos observando, pero que no eran visibles a simple vista para la gran mayoría. Decía Bill Gates que el software libre tiene problemas de interoperabilidad y siempre que leo esta frase pienso que el principal problema de las TICs en este momento es la carencia de ella.
Pues es evidente, es evidente. Y además que podríamos decir que esto, que no solo los sistemas de información se dedican a recopilar datos, sino que también pueden generar salud. ¿Nos podrías dar, Pilar, seguro que tú conoces algún ejemplo para que nuestros conectantes también entiendan la importancia que tienen estos sistemas de información en lo que es el proceso asistencial?
Esta afirmación, aunque debería ser así, es compleja de demostrar. La finalidad de los sistemas de información debe ser generar valor, mejorando la salud, ayudando en el proceso de la enfermedad, incluso en el final de vida. Para ello debemos cuantificar constantemente los resultados directos e indirectos de los sistemas de información para que sirvan de guía e indicador, que sean una brújula para buscar la mejora de los mismos. Los sistemas de información son solo un medio para conseguirlo. Si no se dotan de las adecuadas premisas y objetivos, pueden ser incluso un obstáculo para mejorar la salud. Citaré solo algunos de los ejemplos que reflejan la importancia de estos sistemas de información. El acceso rápido y preciso a la información y comunicación interprofesional, con alertas, avisos, nuevos circuitos que han mejorado bastante las cargas de trabajo y han evitado duplicidades, básicamente, en muchos de los procesos que teníamos hasta ahora. Otro punto es la explotación de la información, facilitando la consulta global y la agregación de datos. Desde el principio de los sistemas de información han habido indicadores como únicas herramientas para medir la actividad, más pensada en la gestión que en la práctica clínica. Ahora estamos en otro momento y se ha empezado a explorar esa información a otros niveles para poder dotar de algoritmos de ayuda a la decisión clínica, así como en la explotación de la información necesaria para la investigación y el avance clínico. Otro punto sería la normalización de procesos. Los sistemas de información dentro de una organización son como un gran buque que va cortando el hielo de manera lenta pero continua y marcando el camino hacia la normalización de procesos, disminuyendo la variabilidad de la práctica clínica. Otro objetivo conseguido es la disminución de errores y el aumento de la seguridad, debido especialmente a errores que se producían en la historia clínica en papel por la interpretación de los datos, que siempre ha sido bastante, bastante conflictivo. El tema de las validaciones de farmacia, el tema de las alertas, que antes no eran posibles en el formato papel, son especialmente llamativas en este momento.
Estoy aquí tomando notas de todo lo que nos cuenta Pilar. Y ahora ya para acabar, la pregunta que lo cierra todo y que nos abre nuevos horizontes.
Bueno.
¿Cuáles son los principales retos de los sistemas de información sanitaria en el futuro? Por supuesto, pensando en el paciente, pero también pensando en el profesional.
Hablaré primero de nuestros pacientes, porque la esencia de nuestro trabajo radica en obtener para ellos la mejor salud y darles la respuesta necesaria en cada momento de su vida. Una obligación de todos los que nos dedicamos al ámbito de la salud. Por ello, los sistemas de información ante pacientes cada vez más expertos con mayores conocimientos tecnológicos y relacionados con su propia salud y enfermedad necesitan respuestas adaptadas que les permitan ser copartícipes en todo este proceso. Para ello, las tecnologías en general deberán tener como objetivos dar respuesta a tres aspectos fundamentales: la atención personalizada, la flexibilidad y acceso ágil a la información que les permita gestionar su salud y permitirles la participación en la captación de los datos relevantes que deban compartirse en su historia clínica electrónica a través de los dispositivos que lo generan y que gestionen ellos mismos desde sus propios domicilios. Para los profesionales se plantean muchos retos. Yo destacaría tres especialmente, que me parecen los más relevantes. Necesitamos a esas alturas ya tener ubicuidad de la información. Se habla mucho del conocimiento líquido dentro de las unidades asistenciales, pero la información que se introduce en los sistemas de información debe ser ubicua, debe estar disponible con mayor precisión y calidad de los datos. Es fundamental evitar registros superfluos que replican modelos antiguos de asistencia y que pueden ser introducidos directamente desde los sistemas biométricos que lo generan. Otro reto importante será obtener datos de calidad que permitan desarrollar sistemas robustos que nos liberen de la carga que supone desconocer la consistencia de los mismos. Todos estos datos, al final, van a ser útiles para hacer una explotación diferente de la información. Especialmente destacaría el Fast Data como línea tecnológica que veremos crecer a corto plazo. Para finalizar y volviendo al tema principal de vuestro podcast de hoy, solo remarcar que la interoperabilidad no es una utopía. Si bien es cierto que es una tarea con una alta complejidad, que precisa de voluntad, conocimiento específico, de visión de futuro no cortoplacista, para un abordaje integral desde todas y cada una de las tecnologías de la información y la comunicación, especialmente las de nueva construcción, donde debería ser un requerimiento técnico y funcional obligatorio para el desarrollo de estos nuevos sistemas. Muchas gracias por vuestra invitación, un fuerte abrazo y desearos un buen verano a todos.
Pues lo ha abordado Pilar. La verdad es que me quedo con ganas, Miguel Ángel, de traer a Pilar y que nos haga un podcast ella sola.
Yo creo que sí.
Sobre este tema.
La externalización total.
Te vamos a externalizar un podcast entero. El próximo, ponle título y ya está. Y nos ponemos a ello.
Pues nada, Pilar, muchas gracias por pasarte por aquí, por Conectando Puntos.
Un placer.
Y Chema, esto se acaba, ¿eh?
Pues sí, esto se acaba y ha estado bien, porque fíjate que de dos noticias y poco más, pues hemos sacado una nevera, una ventana, un programón
y media hora de podcast.
Media hora de podcast y lo que hemos aprendido, porque yo me he quedado ya con ganas de, bueno, pues de entrar un poquito más a fondo en todo lo que hemos estado comentando hoy.
Sí, un tema, hemos empezado con un tema tan importante como el uso de información genética por parte de aseguradoras de salud.
Sí, y hemos acabado pues hablando de esa palabra fetiche, que también se va a convertir en una de nuestras palabras famosas, yo creo, que es la interoperabilidad de los sistemas de información en nuestro ámbito, en el ámbito de la salud.
Fíjate que yo no tengo cariño a lo de blockchain, pero bueno, otro día será.
Sí, pero entre blockchain e interoperabilidad, no sé, ahí.
Conectantes, que nos vamos, que os dejamos que sigáis en la playa, en la montaña, en Florida, donde sea, en Valladolid.
Eso es, donde queráis estar, pues allí estamos con vosotros. Ya sabéis que esto es Conectando Puntos, que os acompañamos todas las semanas. Y si la semana que viene no nos hemos derretido por este calor insoportable, pues seguramente pues estaremos aquí una semanita más, pues yo qué sé, hablando de salud y cosas del estilo, ¿no?
Exacto, así que conectantes, que el feedback os acompañe. Hasta la próxima semana.
Adiós.
El Instituto de Ingenieros... no. El 111 nos va a salir muy bien, ¿eh? Tenemos que decirlo.